Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El rey Juan Carlos pase su primera noche en Sanjejo. Gonzalo Zavalla.
La idea es que hoy empiece a entrenar con el equipo de regatas del Bribón y los próximos días le vamos a ver en la localidad. Está pasando la noche en casa de su amigo Pedro Baños y durante estos días vamos a asistir a un desfile de políticos diciendo si debe o no venir y si debe o no dar alguna explicación. Ese debate ya ha comenzado en los pasillos del Congreso. Iranzu García.
Aunque el rey emérito quiere pasar desapercibido, cada vez que vuelve a España genera cierto revuelo en el PSOE. Prefieren no entrar en valoraciones y mantener un perfil bajo.
Ya saben que no vamos a hacer ningún comentario sobre visitas privadas y ninguna valoración respecto a esta cuestión.
Pero el tono sube con los socios de gobierno, que son bastante críticos. Jone Belarra, Garzón, Errejón o Merche Aizpurua no han dudado en criticar esta visita.
Estamos asistiendo a otra situación esperpéntica.
Está absolutamente fuera de lugar, creo que no representa a los españoles.
Al menos una vez al año viene a nuestro país a reírse de todos nosotros.
Que el gobierno realmente le quite ese título de rey.
La oposición no entiende el debate político y defiende la visita de don Juan Carlos.
Una persona libre entra del país y sale del país cuando quiere.
Tiene todo el derecho del mundo a poder estar en su país.
Polémica en el Congreso, aunque en esta segunda visita se quería evitar esta exposición pública como la que tuvo don Juan Carlos el año pasado.
Hoy también se prevé una jornada intensa en el hemiciclo con la votación para reformar la ley del solo sí es sí. Este miércoles ya lo ha sido y entre los muchos asuntos que han protagonizado la intervención que tenía prevista el presidente, se ha colado uno que quizás Sánchez no esperaba. PP, Vox y Ciudadanos, entre otros, le han pedido explicaciones sobre una información publicada en el Confidencial que te contaba por la mañana Carlos Herrera. Marruecos pidió la cabeza de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para empezar a restablecer relaciones tras el capítulo con el líder del Frente Polisario en un hospital español. Sánchez entregó el puesto de la ministra días después y una semana más tarde el actual ministro José Manuel Álvarez llegaba al cargo.
¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto, robada de diferentes móviles, entre ellos el suyo y el de varios?
Sánchez ha participado en la sesión con una intervención larguísima, parecida a un mitin electoral, y se las ha ingeniado para esquivar la pregunta sobre González Laya y Marruecos en todo momento. No ha confirmado la noticia, pero tampoco la ha desmentido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En esa sesión con aroma meeting, Pedro Sánchez ha hecho un nuevo anuncio relacionado con la vivienda. La financiación de 43.000 casas de alquiler social a precios asequibles. Y tú dirás, ¿pero no había anunciado ya 50.000 de la Sareb? Pues sí, y a esas se unen estas 40.000, aunque como te puedes imaginar, con matices. De las primeras 50.000, casi un tercio están ocupadas, con K. Otro tercio son inmuebles pendientes de adecuación o incluso de construcción. Y buena parte del resto se ubica en zonas donde la gente no quiere ir a vivir. De las 40.000 nuevas, cabe destacar que ya se habían anunciado, en este caso hace 2 años, pero nunca se ejecutaron, y que hay que construir de cero o terminar de adecuarlas. En cualquier caso, el anuncio ya está hecho y sirve para la campaña. La portavoz popular en el Congreso es Cuca Gamarra.
43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible que se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb. En total, 93.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.
Tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. No tiene usted ninguna credibilidad. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
Y una cosa más, es noticia de esta noche. Tras una reunión de más de 6 horas, el Sindicato de Médicos Gallego ha llegado a un acuerdo con la Consejería para desconvocar la huelga. Han sido 9 días de paros que terminan gracias a un aumento en la retribución de las horas de guardia. Además, se han producido avances para que el 24 y el 31 de diciembre computen de manera especial. Y por último, se ha cerrado un compromiso para mejorar la compatibilidad de los médicos que ejercen tanto en la sanidad pública como en la privada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, las 2 y 4 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias, estrenando nuestra tercera y última hora del programa aquí a tu lado. Es jueves, es 20 de abril, y a esta hora de la madrugada quiero presentarte a un hombre en pausa, Juan Chapa Prado. Es un hombre de Arcén, allí donde ninguno de nosotros solemos parar. Es donde él investiga, escribe, trabaja y reflexiona. La gran mayoría de nosotros vivimos en el carril rápido, vamos cargados de adrenalina, de estímulos e impactos, mirando vídeos de 12 segundos que a los 15 ya nos aburren, tan preocupados por no perder los detalles y apurar hasta el último sorbo, que de tanta prisa terminamos viajando como las maletas, sin enterarnos de nada. Sin embargo, el profesor Chapa Prado no, es de otra pasta, hecho con otros mimbres, de palabras antiguas, es doctor en filología clásica de la Universidad de Sevilla, de estudio de naturaleza de Dios y sus atributos, es doctor en teología por la Universidad de Navarra y de papiros y pergaminos milenarios, también doctor en papirología griega por la Universidad de Oxford. En una palabra, el doctor Chapa Prado es un erudito. Buscamos ese pozo de conocimiento y estudio profundo de textos tan antiguos como la Biblia. Y he tenido la suerte, bueno, de poderle escuchar, porque en la cadena COPE han conversado con él. A través de fotografías ultravioletas, un historiador y científico austriaco acaba de descubrir una de las primeras traducciones de los evangelios. El texto tiene 1500 años, está escrito en siríaco antiguo, y lo que más me asombra es que el profesor Chapa Prado ni se sorprende.
No sorprenden porque siempre hay mucho material todavía por descubrir de este tipo, ¿no? Especialmente con estos volúmenes que han sido reutilizados, ¿no? Y que bajo la capa de un texto se puede descubrir con estos métodos ultravioletas lo que había sido escrito con anterioridad.
Ya te lo adelantábamos el pasado martes en nuestro espacio de Tirios y de Troyanos de Tecnología, el hallazgo de un capítulo oculto de la Biblia, un hallazgo que al común de los mortales nos deja con los ojos muy abiertos, no al profesor. Se trata de una interpretación del capítulo 12 de Mateo, traducido, como te decía, al siríaco antiguo, hace 15 siglos, gracias a la fotografía ultravioleta. Y gracias a esta tecnología, el investigador ha encontrado este códice debajo de tres capas de texto. Esto que nos ha contado el profesor en la cadena COPE se llama doble palimpsesto, documentos en los que una capa de texto oculta los restos borrados de otro.
Se borra, eso que significa palimpsesto es raspar otra vez, es decir, del griego de palim y psao, que es como raspar, piar, pues se limpia el texto que estaba escrito con anterioridad y se escribe un nuevo texto. Y ha quedado siempre un poquito, porque ha entrado la tinta dentro del pergamino, ha quedado un poco borroso lo que había anteriormente. Pues en este caso es que ha sido hecho dos veces. O sea, primero había el fragmento a un códice del Evangelio de Mateo y quizá de todos los evangelios. Luego se rompió esa hoja, se utilizó esa hoja para escribir o todo el códice quizá, porque eso no lo sabemos.
Qué maravilla, ¿verdad? Poder haber hallado este texto del Evangelio de San Mateo. Hasta hace bien poco solo se conocían dos manuscritos que contenían la traducción al siríaco antiguo de los evangelios, uno en la Biblioteca Británica de Londres, otro en el monasterio de Santa Catalina, en pleno monte Sinaí. Este tercero se ha encontrado en un pergamino guardado en la Biblioteca del Vaticano y contiene tres textos de diferentes lenguas.
Tenemos un códice del siglo X en georgiano, y que debajo se le veía un poco de texto griego y debajo también un poco del primer texto del siglo VI en siríaco.
La Biblia fue el único texto antiguo que se tradujo al griego y de esa versión fue la que se tradujo a otras lenguas. La cuestión es que durante años se hicieron copias de las copias, pues los textos originales se perdieron, sobre todo por el débil soporte de transmisión. El papiro, la vitela, el cuero, que no resisten al paso del tiempo. Indagando, investigando en esas copias, es donde nos ha contado el profesor que podemos encontrar los manuscritos más fidedignos de los evangelios.
Todas esas traducciones son importantes porque en algunos casos pueden estar realizadas sobre un manuscrito que ha mantenido con más fidelidad el texto original. Se ha copiado del original griego y a partir de ese manuscrito, que a lo mejor se copió con mucha fidelidad, se ha hecho esa traducción y ese restos de esa traducción aparecen a lo mejor, por ejemplo, en este fragmento del Evangelio de Mateo.
Así sobrevivió la Biblia. Sin duda el texto más influyente de la historia de la humanidad y el más vendido. Se estima que a lo largo de los siglos se han vendido 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades. Si las pusiéramos todas juntas, una encima de otra, llegaríamos a la superficie de la Luna.
Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zoo. Zooby zoo means that I love you. I can't explain this feeling that you need so appealing. So all I do is zooby zoo.
Estamos escuchando cantar a Sofía Loren. Sofía Loren, que es una de las actrices más importantes de la historia del cine y que ha sido protagonista de muchas, muchísimas películas, pero fíjate, también de libros.
Mangiate oggi e pagate fra 8 giorni. Marido, marido.
Y te digo esto porque vamos a tener la suerte de charlar con el escritor y periodista Arturo San Agustín en unos minutos para presentarnos La Pamela Roja de Sofía, una novela en la que vamos a viajar por Roma, la Roma que vio cómo se gestaba este gran icono del cine. Y un poquito después, pues estamos de aniversario, los Simpson cumplen años y vamos a recordarlos con nuestra serie fila favorita, porque vamos a celebrar el Día Mundial de los Simpson recordando también pues todas esas profecías que a lo largo de los capítulos de los Simpson se han emitido y se han cumplido. Que da miedo, pensarlo, Carlos.
Han acertado mucho, los Simpson.
No te digo todas, pero muchas sí.
Efectivamente. Y lo cual es inquietante, porque ¿qué saben los guionistas de los Simpson que el resto de la humanidad no sabe? Bueno, a ver qué nos cuenta luego nuestra querida Rosana Rábago. Pero sí, mira, estamos además escuchando la banda sonora de los Simpson.
Que te ambientes.
Claro, para meter en...
¿Qué diría Homer de la cesta de la compra?
Pues Homer estaría yendo al Badulaque a comprar y
cerveza.
Sí, diría, efectivamente, nos dice David, nuestro técnico que diría ouch, porque ouch. Es verdad
los precios,
que,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que subirían hasta la ficción, por supuesto. Esta madrugada estamos hablando del dilema del consumidor actual, de si compramos de manera sostenible o si tiramos por los productos que sean más baratos. Y esta madrugada te preguntamos si desde que han subido los precios de la compra, si tú estás cambiando los productos de tu cesta para buscar los que sean más baratos, o si no has cambiado nada y sí que procuras comprar esos productos, esos artículos que provengan de una producción sostenible y ecológica sin tener en cuenta su precio. Ese es el tema del que estamos hablando esta madrugada y sobre el que te estamos preguntando, y como siempre queremos que participes, que nos cuentes tu opinión en el 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Y claro, estamos hablando del precio de los productos ecológicos, pero Inma y Saltarina nos hablan de una realidad que también tiene que ver con el precio de los productos, que son aquellos que tienen que ver con las intolerancias y con los problemas de salud. Les escuchamos.
Los productos sin azúcar nos cuestan muchísimo más que los que tienen azúcar. Hoy he ido a comprar soja de almendra sin azúcar, 2,19.
Wow.
Con azúcar, 1,80. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Es una auténtica vergüenza. Y no es un capricho, porque a mí me encanta el azúcar, sino que no puedo por diabetes.
Para mí es bastante complicado el tema de ver los precios, porque en mi casa tenemos un montón de intolerancias y no nos queda más remedio que apechugar y pagar lo que sea. Lo que sí es verdad es que dentro de eso tiro más a marcas blancas. Y cuando hay algo a punto de caducar que te lo bajan un montón de precio, pues ahí es el momento en el que compro la marca que utilizaba antes. Claro. Es que esto es horrible.
tiene sus trucos Altarina, pero...
Son buenos trucos, pero claro, tienes que estar al quite, que coincida que el día que tú vas justo ese producto esté a un precio determinado y luego consumirlo inmediatamente o congelarlo.
Y que te haga falta, porque comprar un producto para que no te haga falta, pues también
no es un ahorro, claro, tampoco.
No es una manera de... Efectivamente, comprar una oferta que no te hace falta...
Es como no, cuando muchas veces compras el 3x2. ¿No?
Sí. O el 6x5.
O el 6x25. Es claro. Como. Dice, bueno, no existe eso, ¿no? Pero me entienden los oyentes.
No, pero es verdad. Muchas veces. A mí me ha pasado.
O en realidad estás gastando de más.
Es que. Y alguna vez he tenido discusiones en casa de. Es que había un pack, una oferta de 7 detergentes por 18 euros. Dice, pero. ¿Para qué quieres?
Es necesario, te has gastado claro. 18 pavos.
Y al final, bueno, por decir
barato un
que,
han salido,
que será, no, por eso, que será otro, que será, me he inventado el precio, pero es verdad, y dices, ¿pero qué hago yo con 7 detergentes en casa? Por poner un ejemplo, claro, al final
me tengo que cambiar de casa.
Lo regalas, quedas bien, pero estás perdiendo dinero, que tampoco es la idea, ¿no? José Luis, el taxista, dice, yo sigo comprando los mismos productos de siempre y nunca he mirado si eran productos sostenibles o ecológicos, ¿no? Y por qué cambiar, porque subir de precio, pues en realidad ha subido absolutamente todo. Adri desde Málaga, está enfadado, ¿eh? Dice, yo lo que no estoy dispuesto a tolerar es que nos hagan sentir culpables por no consumir productos de cercanía o ecológicos. Dice, bastante tengo con llegar de una pieza a fin de mes como para encima tener que dejarme el sueldo en productos ecológicos. Claro. Que solucione este problema, que lo tenga que solucionar y que no nos carguen a los ciudadanos con el muerto. Es lo que dice Adri, que ya digo, está bastante
enfadado. Es una opinión bastante común a lo que sí. De lo que estáis mandando a nuestro teléfono de WhatsApp, el 661-20-1512.
Y vamos a escuchar por último a Rosa y a Sebas, el camionero para acá, que buscando el precio más bajo hace unos cuantos kilómetros. Vamos a escucharles.
No he cambiado la cesta de la compra ni la manera de comprar que tengo. Tengo una dieta muy normal y muy natural. Tengo productos ecológicos, pero tampoco no abundan demasiado porque soy muy normal comiendo y me gusta... Sobre todo producto de temporada.
Nosotros lo que hacemos es unas cosas en un supermercado y otras en otra. Y mirando mucho el precio. Yo no tanto, pero mi mujer... No, en este lado que está más barato. Los vinitos de Rioja en este lado. Los vinitos de Ribera del Duero en el otro sitio. O sea que los sábados por la tarde... o recorremos todo o, madre mía, tenemos echado la tarde. Bueno, venga, un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Es una buena manera de hacer esos 10.000 pasos que te recomiendan los médicos que hagamos
ahorras
al día.
Ahorras y haces deporte.
Ahorras y haces ese 2x1. Mira, oferta de 2x1. 661-2015-12 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y esta madrugada te estamos preguntando si has cambiado los productos de tu cesta para buscar los más baratos o si no tienes en cuenta el precio y buscas que el producto que compras sea de producción sostenible y ecológica. 661-2015-12 o si lo prefieres, deja un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya ha pasado un mes desde el inicio de la esperada primavera y con ella todos sus cambios, que no son pocos, por cierto. Con la llegada de la primavera viene el buen tiempo, las fiestas, el cambio de horario, el amor. Pero con la primavera también vienen cosas menos agradables, como la alergia y la ya famosa y temida astenia primaveral.
Puede que el agua que salga de los ojos no sé qué y se quede en el alma y puede que parezca un poco largo el alba y a veces se siente como el corazón echa tanto en falta. Y es porque cuando se añora, la tristeza entiende que viviendo sola tiene tanto hueco, tiene tantas horas. Y es por el cuerpo que se siente que el sentimiento aflora. Y quien nació semilla que no se conforme con techo y paredes, si hay tanto que quiere.
Yo no sé si has notado que tu cansancio físico y mental va en aumento últimamente. No sé si tienes la sensación de que por más horas que duermas, parece que sigues con ese mismo cansancio. Estás más triste, apático, quizá más que en otras épocas. También es probable que estés experimentando lo que se denomina astenia primaveral. Es un fenómeno que suele aparecer siempre en esta temporada del año y es muy importante que sepamos diferenciarlo de otros estados como la ansiedad, la tristeza y la depresión. De todo esto vamos a hablar con nuestra psicóloga la noche, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. ¿Qué tal? Buenas noches, querida. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Pues muy bien.
Mira, voy con unos porcentajes, Macu. Al menos un 40% de los españoles, al menos un 40%, dice haberse sentido más bajo de ánimo y de energía en primavera. Sin embargo, los casos de depresión aumentan también en esta época en un 20%. Así que, si te parece, vamos a empezar por entender qué es la astenia primaveral y qué es estar triste y qué es estar deprimido, porque son tres cosas totalmente distintas. Empecemos por lo primero, por la astenia primaveral. ¿Qué es y cómo surge este término?
Bueno, la astenia primaveral surgió a raíz de, bueno, pues una serie de, pues como surgen todas estas cosas, ¿no? Que viene a ser, de repente hay un montón de personas teniendo una serie de síntomas en común y entonces, bueno, pues eso acaba siendo objeto de estudio, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ¿qué se ha visto por lo cual llamamos astenia primaveral? Bueno, pues es un estado por el que algunas personas pasan que coincide precisamente con la época de la primavera, en el cual, bueno, pues de repente las personas se sienten como más apáticas, con menos ganas de hacer cosas, más con el estado de ánimo un poco más bajo. Algunas de ellas también dicen, bueno, pues tener un nivel mayor de ansiedad, como de angustia, de falta de energía, ¿no? De repente las personas están como muy cansadas, ¿no? O sea, ha habido mucho esta broma de que parece que en primavera nos pica la mosca sese, ¿no? Del sueño, sí. Estamos como siempre cansados. Uh-huh. Entonces, bueno, pues parece que a este conjunto de síntomas, bueno, pues se les ha llamado astenia primaveral precisamente porque lo que les diferencia de otras cosas fundamentalmente es que es estacional, ¿no? Se supone que, bueno, pues cuando pasa la primavera debería de pues bajar la intensidad de esa serie de síntomas.
Y ya que estamos, dime una cosa, las personas que tienen un estado de ánimo habitualmente más bajo, que suelen estar más plof con cierta frecuencia, ¿tienen más posibilidades de caer en esta astenia?
Pues es posible. No hay tantos estudios que lo relacionen. Sí que es cierto que las personas que tienen estado de ánimo bajo, lo que sucede es que cualquier tipo de alteración o de cambio en el entorno les afecta de forma, pues digamos, más intensa que a las personas que quizás no lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, suelen ser personas que ante, pues de repente, pues el cambio de horario les desestabiliza de alguna manera, pues a veces a sus propios hábitos que se han intentado poner para tener el ánimo un poquito mejor, pues el tiempo, ¿no? Cuando llueve, cuando hace frío, cuando tal, pues de repente se vuelven también como más tristes, ¿no? O esa tristeza se acentúa. Bueno, entonces al final todo tipo de cambio suele impactarles un poquito más, ¿no? Uh-huh. De alguna manera lo que sí que se ha visto es una relación bastante directa entre las personas que han vivido la astenia primaveral un año, como que al año siguiente le tienen mucho miedo y tienen muchas más probabilidades incluso de generarse a sí mismas su propio síntoma sin necesidad de que la propia astenia haya hecho efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que nuestra cabeza a veces es un poco traicionera y a veces pues nos juega estas malas pasadas también.
Oye, ¿qué podríamos hacer con estos pensamientos? Es que esto nos pasa con la astenia primaveral y con otras cosas de es que me va a pasar esto y parece que nosotros como que lo atraemos, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí hay un término en psicología precisamente que habla de esto, ¿no? De la autoprofecía, la profecía autocumplida, ¿no? Basta que desees o que estés pensando mucho una cosa como para que parezca que suceda. Y es cierto, ¿no? Basta que tú digas, me duele la cabeza, que al final acabas encontrando el dolor de cabeza ahí en un lugar recóndito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí en este sentido, por un lado, saber que generalmente esto suele ser estacional, uh-huh. Es algo que suele pues venir y que tiene un componente también a nivel biológico y fisiológico importante, porque al final, tú lo decías al principio, ¿no? Al final estamos cambiando de estación, de repente pues el clima cambia, las horas de sol son mayores, digamos un poco que necesitamos esa adaptación de repente al horario nuevo en el que a las 10 de la noche, que estamos para meternos en la cama 10, 11 de la noche, los que madrugamos mucho, tienes todavía horas de sol, con lo cual digamos que los ritmos circadianos van un poquito, bueno, pues descompensados, ¿no? Hasta que se vuelvan a adaptar. Entonces, saber que es un componente ciertamente biológico, que es estacional, bueno, pues esto deberíamos decir, oye, vamos a armarnos un poquito de paciencia y acomodemos los ritmos a como nos encontramos en este momento, ¿no? Oye, que estoy un poco más bajito de energía, pues voy a tratar de buscar actividades pues con una energía un poquito menor para no cansarme y no frustrarme, ¿no? Y tratar en la medida de lo posible de vivir en el presente todo lo posible, ¿no? Pensando en todo lo que tendría que estar haciendo que no hago porque el cuerpo no me da, porque bueno, entonces es que me voy a frustrar también mucho
y
más.
Y entramos en otro estado que es el de la ansiedad, ¿no? Cuando estamos viviendo siempre pensando en el futuro, que además es que no lo podemos controlar. Es muy interesante esto que has dicho de vivir en el presente, pero también es muy complicado. Si te parece, hablamos ahora de ese tema, pero antes, ¿cómo diferenciar la astenia de una tristeza y de una depresión?
Sí.
Vamos por partes.
Sí, sí. La astenia, lo que decíamos, ¿no? En principio, pues es algo meramente estacional. Suele coincidir en una determinada época del año. Normalmente, cuando tú le preguntas a la persona, empiezas a decir, oye, normalmente, por ejemplo, las horas de luz, ¿cómo te afectan a tu estado de ánimo? Empiezas a ver que existe una correlación directa, ¿no? Entre las características propias de la primavera y todo lo que ello conlleva, ¿no? Con el estado de ánimo de esta persona o la energía de esta persona. Y normalmente, pues cuando te finaliza la primavera o cuando se ha dado ese periodo de adaptación, pues la persona pues vuelve a su estado habitual de ánimo y de energía, ¿no? Uh-huh. Mientras que en la depresión, es verdad que todos los trastornos depresivos, por así decir, formarían un continuo que van desde algo que nosotros llamamos, bueno, pues estado de ánimo bajo a una, bueno, a una un tema más de ánimo bajo que se mantiene mucho en el tiempo, que podría tener, pues bueno, pues hay ciertos nombres, ¿no? Anhedonia, lexitimia, que tiene que ver con esa sensación de vacío, de tristeza, pero que no te impide hacer cosas, y luego obviamente pues en el extremo más grande estaría esa depresión, que ya pues bueno, pues hablaríamos de personas que les cuesta mucho levantarse de la cama, que les cuesta mucho las tareas básicas, ¿no? De supervivencia, ¿no? De pues la higiene, el sueño, el hambre, bueno, todas estas cosas ya es algo que cuesta mucho trabajo, y que con lo cual, bueno, pues como decíamos, no correlacionan con un momento concreto del año, no correlacionan con nada físico aparentemente, ¿no? Sino que tiene más que ver con ideas o pensamientos que tienen más que ver con su valía, con que no valen para cosas, con que no van a conseguir cosas. Son ideas muy futuristas, ¿no? De qué va a ser de mí el día de mañana, o se quedan muy anclados en el pasado, ¿no? Lo que tuve y que ya no tengo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí ves efectivamente cuál es la diferencia, ¿no?
Bueno, ya más o menos identificamos los tres estados de ánimo. Espero que los oyentes también hayan interiorizado estos términos y digan, bueno, pues ya estoy más tranquilo, ya sé que cómo me siento en cada momento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo y en qué casos tengo que pedir ayuda? Porque hay casos en los que sí hay que pedir ayuda. Pero así, consejos básicos. Decías antes, vivir el ahora. Yo siempre he escuchado que cuando vives en el pasado, ¿no? Es como que estás como más deprimido. Si vives en el futuro, estás más ansioso, y lo ideal es el vivir el aquí y el ahora. ¿Pero hay alguna técnica para conseguirlo o algún tipo de actividad que nos ayuda a concentrarnos en este mismo instante? Por ejemplo, ahora estamos escuchando la radio. Mientras conducimos, mientras hacemos un trabajo, y estoy en el aquí y en el ahora. ¿Qué podemos hacer?
Pues obviamente, claro, si te das cuenta, es un tema fundamentalmente atencional, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es el elemento que yo tengo al alcance de mi mano que me ayuda a estar más en el aquí y en el ahora? Pues obviamente mi cuerpo, ¿no? Porque al final, cuando nosotros pensamos en el pasado y, como tú bien dices, nos vamos a un estado más melancólico o al futuro, en un estado más ansioso, si te fijas, es mental, ¿no? Porque yo pienso en cosas que pasaron, recuerdos, ¿no? O yo pienso en lo que puede pasar en el futuro. Pero lo único que sé seguro que está aquí es mi cuerpo, ¿no? O sea, ese no está ni en el pasado ni en el futuro, está aquí conmigo, ¿no? Entonces, todo tipo
me pellizco.
De ejercicios. Sí, no, parece una tontería, pero sí, cosas como, oye, pues la próxima vez que me lave las manos, voy a lavarme las manos con conciencia, ¿no? Voy a abrir el grifo, ojo, pues qué calentita está el agua, pues fíjate, no, pues mira, pues me doy cuenta de que tengo las manos más ásperas y necesito crema. O yo que sé, estoy comiendo y pues en vez de estar pensando en las 300 cosas que tengo que hacer, pues voy a saborear la comida, qué sabe, si estoy o no o estoy lleno, ¿no? O sea, digamos un poco, es un pequeño truco que parece muy obvio, pero que nos cuesta muchísimo porque generalmente nos despegamos mucho a nuestro cuerpo y precisamente todos esos ejercicios que me ayudan a tomar conciencia de mi cuerpo de ahora, con todos los sentidos y con todo lo que me rodea, pues probablemente me va a ser mucho más fácil entrenar esto, ¿no? De tal manera que si yo voy conduciendo, escuchando la radio, oye, pues me voy a centrar en lo que estoy, en la conversación que estoy escuchando, ¿no? Soy un oyente, estoy escuchando este programa en este momento, las voces de las personas que estoy escuchando, la carretera, cómo suena el motor. Bueno, ¿no? Digamos que volver un poco a los sentidos es la primera parte como para poder centrarlos mucho más en el momento en el que estamos.
Qué interesante. Y ya por último, ¿en qué momento debemos pedir ayuda?
Pues obviamente en el momento en el que da igual si mi estado de ánimo ha empezado a cambiar antes o después de la primavera, pero desde luego si al final pasa por lo menos entre tres y seis meses y yo me encuentro mal, ¿no? Digamos que no, que la cosa no mejora y empiezo a ver resentidas las áreas de mi vida, ¿no? Digamos, empiezo a dejar de salir, me empieza a costar concentrarme, empiezo a dejar de dormir y empiezo ya a tener una actitud un poco autoagresiva conmigo mismo, ¿no? Cuando ya empiezo a meterme caña, empiezo ya a hablarme mal, empiezo ya a tener ciertos pensamientos que no me ayudan, quizás es el momento de, pues eso, ¿no? De levantar la mano y de pedir ayuda pues para poder reconducir el problema, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ese era el tema que queríamos hoy abordar con nuestra psicóloga de cabecera. Nos hemos acomodado en el diván con Macu Gordoza Ibáñez de la Cadiniere, es directora del Instituto de Terapias Psicológicas, y cada madrugada de jueves la puedes escuchar aquí en la noche de COPE. Si te ha gustado lo que has oído, que sepas que en nuestras horas completas encontrarás de nuevo esta grabación. Muchísimas gracias, querida Macu. Nos encontramos en 7 días.
Perfecto, pues hasta pronto.
Que hay valor donde tú no creías, que el corazón hace más de guía, que no son tristes todos los días. Y quien nació semilla que no se conforme con techo y paredes, si hay tanto que quiere, que el campo se espere. Y quien nació semilla que no se conforme con techo y paredes, si hay tanto que quiere, que el campo se espere.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Porte gasuna con usted marreta. Na cupulella che vi si era alzata, passa scampaniando battuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente pa. Ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American.
Seguimos en la noche de COPE y en este momento de la madrugada quiero que hagamos juntos un viaje en el tiempo y en el espacio. Primero vamos a hacer un viaje temporal hasta el año 1945. En ese momento de la historia, el mundo se encontraba sumido en el final de la Segunda Guerra Mundial y comenzaba a prepararse para muchos cambios sociales, políticos y económicos. Ahora, si te parece, vamos con el viaje en el espacio y nos trasladamos hasta Italia. Allí la Segunda Guerra Mundial dejó al país con una revolución social contra la monarquía por su respaldo al régimen fascista durante 20 años, los 20 años anteriores. En ese momento y en ese lugar se estaba fraguando el que sería uno de los movimientos culturales más importantes de la historia del cine, el neorrealismo italiano.
Pedro, toma el tranvía y vete a Montesacro. Espérame allí.
¿Dónde?
Pero es que eres tonto. ¡Márchate!
¡Ladrón! Estamos escuchando un fragmento de la película El ladrón de bicicletas. Este movimiento, el neorrealismo italiano, tuvo como objetivo mostrar las condiciones sociales más auténticas y humanas que se estaban viviendo. Se alejaba del estilo histórico y musical que hasta entonces había impuesto la Italia fascista. Y es justo en ese momento en el que aparece la protagonista del libro del que vamos a hablar ahora, la gran Sofía Loren.
È che io sono pronta. Ad sta l'avvocato.
Se n'è andato, mica potevo tenere il foro di Napoli a tua disposizione. Comunque le carte stanno qua. Qua ci sta la prima. Vuoi che ti la galatto?
No, no, a me mi sta tutto bene. Ecco, queste sono le chiavi di casa, degli armadi, di tutto. Domani mi manda a pigliare la roba mia. Devo firmare?
Sì, qua.
Sofía Loren, uno de los iconos de la historia del séptimo arte y a día de hoy una de las pocas leyendas del cine clásico que sigue viva. El escritor Arturo San Agustín ha creado una novela que, más que una novela, es un homenaje a esta actriz italiana, La Pamela Roja de Sofía. Una obra en la que vamos a disfrutar de esa Roma que vio cómo se gestaba este gran icono del cine italiano. Arturo San Agustín, bienvenido a la noche de COPE, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo va todo?
Bien, buenas noches. Este libro no es una biografía sobre la actriz italiana, sino que es un libro en el que ella es la protagonista. ¿Qué historias van a encontrar quienes lean La Pamela Roja de Sofía y cuánto hay de real y cuánto de ficción en sus páginas?
A ver, lo que respeto son los testimonios de Sofía, de su vida. Los capítulos vitales de ella, pues claro, son los que son. El mundo de la moda, el mundo del cine, que como decías antes fue tan importante, y el mundo de la cocina, porque como tú sabes muy bien, Sofía Loren dijo en cierta ocasión: nací pobre y no sé si sabia. Yo creo que nació pobre desde luego y sabia también. Uh-huh. Pero su infancia para ella es no el hambre, sino la mucha hambre. Y es por eso que ella se ha dedicado a la cocina, a preparar platos para los nietos y para todos aquellos que han tenido la suerte de trabajar con ella en alguna película. Estando en Cinecittà rodando una película, se llamaba Sábado, Domingo y Lunes, en que la protagonista está elaborando un ragú, ella decidió que la salsa la probaran también todos los del equipo. A escasos metros de donde estaban, estaba rodando también Al Pacino la película del Padrino, la segunda parte. Y entonces el bueno de Al Pacino le empezaron a llegar los olores, las fragancias del ragú. Fue siguiendo la pista y llegó hasta donde estaban reunidos Sofía Loren y su equipo. Evidentemente fue invitado a comer.
Se sentó a comer, ¿no?
Y se sentó la mar de satisfecho.
Yo imagino que preparar una novela en la que Sofía Loren es la protagonista lleva mucho trabajo, ¿no? Se ha tenido que documentar muchísimo y no me refiero solo a verse sus películas una y otra vez. Cuéntanos, ¿cómo se ha cocinado, hablando del ragú, este libro, cómo se prepara una novela sobre la actriz?
Es curioso, ahora que me haces esta pregunta, hay un capítulo en mi vida o dos que yo supongo que tuvieron su importancia, ¿no? Pero yo los había olvidado por completo, y me explico. Y es ahí cuando nace el libro de Sofía, ¿no? Yo soy amigo de un sobrino de Marcello Mastroianni, que es un gran periodista italiano, que es Bruno. Y en cierta ocasión yo le dije, me gustaría un libro sobre tu tío. Y me dijo, hombre, y pues Sofía Loren también, ¿no? Yo casi mejor te aconsejaría que hicieras un libro, una novela sobre Sofía Loren. Bueno, aquello quedó, por decirlo así, en el olvido, una noche que estábamos en Roma cenando, y hace cosa de un año y medio o dos, mi editora me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro de Sofía Loren? Novelada la parte que tiene.
Y ahí te animaste, ¿no? Bueno, y además es que no sé si hay algo similar que sobre la actriz italiana escrito en español, ¿no?
No creo que novela.
Había un vacío ahí sobre esta actriz importante.
Aquí se publicaron las memorias. La cuestión es que al salir del despacho de la editora, de repente me dijeron, ¿sabes? Dos episodios de adolescente. Uno, que me expulsaron de un colegio, me lo merecí, porque me pillaron viendo una foto de Sofía Loren. Una foto bastante casta, todo hay que decirlo, ¿no? Y yo le pegué un puñetazo.
Aún así le expulsaron, ¿no?
Porque le pegué al profesor. No, le di un puñetazo.
Ah, bueno.
Supongo que no haría mucho daño. Que yo no era
agresivo, no por la foto, fue por el puñetazo.
Es que me rompió la foto, ¿sabes? Bueno, y entonces en el segundo colegio me ocurrió lo mismo. Y esta vez el profesor me sacó a la pizarra y me tuvo durante una hora de cara. Antes se llamaba el encerado. Y el encerado me pusieron cara a la clase, a los demás compañeros, mirando la foto de Sofía Loren durante una hora. Yo estos dos capítulos los había olvidado, pero de repente me vinieron a la mente y pensé, hombre, este es un aviso de que tengo que escribir un libro donde la protagonista sea Sofía Loren.
Sofía Loren, como decimos, es uno de los íconos del cine, de la moda, de la belleza, pero en la novela también vamos a descubrir la parte menos conocida o quizá más polémica y oscura de la actriz romana. ¿Qué no sabe el gran público que hizo Sofía Loren? ¿Se nos va a caer un mito al leer La Pamela Roja de Sofía o no?
No creo, en absoluto. Hombre, yo creo que está escrito de manera apasionada. Sí reflejo. Yo me honro de tener buenos amigos en el Vaticano. He tenido y sigo teniendo, ¿no?, cardenales influyentes, que eso me ha favorecido escribir ciertos libros sobre temática vaticana, ¿no? No el mismo libro de siempre, que se copian unos a otros y siempre explican la misma historia, ¿no? Sino entrar en profundidad en el Vaticano, ¿no? Claro, las relaciones entre Sofía Loren y el Vaticano, a consecuencia de su no poder casarse con Carlo Ponti, que era un hombre casado, entonces el divorcio estaba prohibido en Italia, también lo estaba en España, pues durante un tiempo fue bastante vapuleada a través del Observatorio Romano. Yo he hablado con cardenales que recuerdan aquella época y me dijeron, bueno, aquí alguien se pasó porque no se lo merecían. La verdad es que fueron muy duros con ella. Y ella ha sido muy feliz últimamente cuando, lo dijo ella personalmente, cuando fue recibida en audiencia por Francisco, que le regaló un rosario, y ella dijo públicamente, me alegro de haber vuelto a la iglesia, ¿no? Entonces ese capítulo que se desconocía un poco, yo profundizo en él y ahí construyo un cardenal que es la suma de muchos cardenales que sí que existieron.
Hasta estamos hablando con Arturo San Agustín, es periodista, es escritor y autor de esta novela, La Pamela Roja de Sofía, dedicada a la actriz Sofía Loren. Yo no sé, Arturo, ¿has tenido la ocasión de conocerla o te gustaría conocerla?
La vi personalmente precisamente en el Vaticano, porque la Iglesia rusa le regaló a Benedicto XVI un concierto de música clásica rusa donde actuaba la Orquesta Sinfónica de Moscú y un coro. Y en aquella ocasión, yo la vi de cerca, no me atreví a acercarme, pero cuando, antes de despedirse Benedicto XVI, se acercó a ella y la saludó. O sea, que estuvo a punto de
hablar pendiente, con ella,
pero no me atreví.
En la novela...
Es mejor así,
sí, para que siga el mito en alto. Bueno, a veces cuando uno conoce a alguien que admira mucho, ¿no?, se puede llevar una decepción, entonces mientras no le conoce sigue conservando esa imagen idealizada, ¿no?
Suele suceder bastante, porque además el problema no es de la persona idealizada, el problema es nuestro, que lo idealizamos, ¿no?
Claro, es verdad. Es verdad. Creo que otro personaje importante en la novela es Roma. Yo no sé si has vivido alguna vez allí, pero si mal no tengo entendido,
sí,
Italia tiene algo muy especial.
Sí, he pasado largas temporadas. Yo acostumbro a ir a Roma 8 o 9 veces al año. Ya te digo, tengo amigos, muchos son monseñores, cardenales, tengo mucho contacto con ellos y después tengo amigos romanos. Insisto tanto en lo del Vaticano porque si no se conoce el Vaticano no se puede conocer Roma. Sabes, mucha gente uh-huh. cuando lo digo la gente se sorprende, pero es así, ¿no? Y en ese caso Roma es mi ciudad. En Roma es donde cuando paseo me encuentro con mis mitos. Y ahí es donde entendí, en Roma, precisamente, que nuestros mitos nunca son los de nuestra generación, sino los de la generación anterior, como es el caso de Sofía, ¿no? Y Roma, pues es la suciedad más absoluta, la dejadez más... Yo creo que he conocido basuras o escombros de la época de Julio César. Pero luego, por otra parte, tiene una belleza, tiene una historia, tiene unos colores, tiene, o sea, en Roma uno recupera las ganas de vivir.
Pues estamos hablando con el escritor Arturo San Agustín. En este caso es un homenaje a Sofía Loren. Tiene, bueno, pues otros trabajos como Sapore di Sale, una crónica sentimental de Italia, que ahí ya nos demuestra ese amor que siente por el país, por Italia. Y aquí nos recupera la figura de Sofía Loren, pero a través de una novela. Esa Pamela Roja de Sofía es el título de su último disco. Gracias a Arturo San Agustín por repasarnos la historia de la gran Sofía Loren a través de este último trabajo, La Pamela en Sofía. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti. Muy buenas noches. Un abrazo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you calabrese do the mambo like a crazy with a mambo. Don't want a tarantella, mambo.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Ya sabéis que aquí en La Noche nos encanta hablar de los días mundiales. Y gracias a nuestra compañera Rosana Rábago descubrimos que no existe un día mundial de las series. Pero hay una ficción que sí cuenta con su propia marca en el calendario. Te pongo algún ejemplo. El 6 de noviembre, desde hace años, se celebra el Día Internacional de Stranger Things. Y hace tan solo unas horas, el 19 de abril, se homenajeaba a otra ficción que también cuenta con un día mundial. A ver si con solo escuchar los primeros acordes de su sintonía, la reconoces. Así es, hoy toca hablar de Homer, de Marge, de Bart, de Lisa, de Maggie y compañía. O como todos los conocemos, de Los Simpson. La ficción animada cuenta ya con 34 temporadas en antena y nos ha permitido conocer en profundidad a los habitantes de Springfield. Para hablar de ella, contamos con nuestra experta en la pequeña pantalla, con Rosana, que ya está con nosotros, y vamos a empezar con ella por lo obvio. ¿Por qué se celebró ayer el Día Mundial de los Simpson? Rosana, buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Seguro que estás pensando que es porque ese día se empezó a emitir la serie animada, pero no. Voy a sacarte de tu error. Si acudimos a Internet, descubrimos que los Simpson comenzaron su emisión un 17 de diciembre de 1989. Así que claramente no tiene que ver con su fecha de estreno, pero sí con la primera vez que conocimos a la familia amarilla. Fue un 19 de abril de 1987. Ese día se emitió el primer cortometraje en el que conocimos a Homer, Marge y los pequeños Bart, Lisa y Maggie. Y lo hicimos como parte del programa The Tracey Ullman Show. I'm not that cool, I don't wear jeans. I've polished an apple or two,
but every grade that I grabbed it for you. Ay, qué interesante, ¿no? Pero hoy quiero centrarme en otro aspecto muy conocido de los Simpson, su capacidad de predecir lo que sucede en el futuro. Creo que ya lo ha hecho varias veces. Cuéntanos.
Así es, Bea. Yo hoy te he traído una pequeña muestra, pero quiero que quede constancia desde ya de que no siempre aciertan. También tienen sus fallos. No obstante, hoy nos vamos a centrar en las veces que sí dieron en el clavo. Quizás la más conocida es la que tiene que ver con un expresidente estadounidense.
¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten?
Es la ruina.
¿El país arruinado? ¿Cómo es posible?
¿Recuerda que la última administración decidió invertir en los niños norteamericanos? Error total.
Sucedió en el 17º capítulo de la 11ª temporada. Fue la primera vez en la que la familia amarilla anunció que Donald Trump sería el presidente de los Estados Unidos. era el año 2000 y la predicción no se cumpliría hasta 16 años más tarde. Pero acertaron y también volvieron a dar en el clavo en el año 2015, cuando en una imagen se veía un letrero que decía Trump 2024. Y precisamente hace unos meses el magnate anunció que volvería a presentarse a las presidenciales americanas.
Otra predicción que nos sorprende muchísimo y que sé que muchos no desearían que hubiese sucedido tiene que ver con el 11S, con el 11 de septiembre. Esta fue una forma de imágenes y sucedió durante dos capítulos. Uno fue emitido en 1993, donde se veían las Torres Gemelas envueltas en llamas, y otro en 1997.
Efectivamente, esa fue un pelín más sutil. Sucedió durante el capítulo en el que la familia tiene que viajar a Nueva York para recuperar el coche de Homer, que curiosamente está en las Torres Gemelas.
Me encantaría ir a Nueva York. Podríamos ir todos con la supertarifa especial de los autobuses.
¿Nueve pavos? Yo os invito. Bien, pues nos vamos a Nueva York.
En el capítulo, Lisa muestra una revista que indica Nueva York, $9 al día. Curiosamente, detrás del 9 están las Torres Gemelas. Y juntas forman la fatídica fecha del 11 de septiembre, día en el que sucedieron los atentados de las Torres Gemelas. 1945, we won the war. Our boys came back to the factory floor. The good times rolled and smiles were on our faces.
Vamos a pasar a algo más animado porque los Simpson también fueron capaces de predecir varios acontecimientos deportivos.
Efectivamente, Bea. Quizás el más conocido es cuando averiguó cómo sería el show de medio tiempo de la Super Bowl de Lady Gaga. Atenta, escucha.
Venga, Lisa, tira.
Lo siento, no me apetece estar aquí.
¡Arriba esas garras, Springfield! ¡Nunca olvidéis que sois mis Little Monster!
Otra que me encanta es cuando fueron capaces de adivinar que Fox acabaría perteneciendo a Disney. Toma ya.
Efectivamente, Bea. Es en una breve escena que puede pasar desapercibida para el ojo si no prestamos atención. Pero, así es, los Simpson también predijeron la compra.
Trata sobre un robot asesino que es profesor de autoescuela y viaja a través del tiempo.
Te escucho.
Vale. Sí, verás, ese robot tiene que tomar la dolorosísima decisión de si su mejor amigo morirá o vivirá. Su amigo es una tarta que habla.
Adquirido.
Lo hicieron en 1998. En el capítulo titulado Cuando criticas a una estrella, se ve un logo de 20th Century Fox que asegura que es una división de Walt Disney Corporation. 11 años después, en 2019, Disney cerraba la compra y se hacía con Fox.
Y acabamos con los avances tecnológicos. ¿Cómo es que los Simpson supieron que existía la videollamada o los relojes inteligentes?
Pues viajando al futuro. Lo hicieron en el capítulo de 1995, La boda de Lisa. Ahí viajábamos con la familia al futuro y éramos testigos de la boda de la mediana de la familia. Sin embargo, lo importante llegó con esta escena.
Hola, mamá. ¿Sabes? Hugh y yo vamos a casarnos.
¡Qué guay, Lisa! ¡Eso es maravilloso!
Mamá, ¿recuerdas que cuando era niña y planeábamos mi boda, siempre me prometías que papá no la echaría a perder?
¡Oh, descuida, niña! Te garantizo que tu padre sabrá comportarse.
Mamá, te estoy viendo.
En ella vemos a Lisa hablando con Marge mediante un teléfono conectado a una pantalla que permite que ambas se vean. Vamos, una versión simple de las videollamadas que, curiosamente, surgieron en 2010. Mismo año al que viaja Lisa en el episodio. Y donde también vemos a su novio lucir un reloj con el que puede llamar, que hoy en día todos conocemos como reloj inteligente.
Toma ya. Bueno, ¿casualidad? Pues yo no lo creo. Está claro que los Simpsons son unos grandes adivinos, así que tendremos que estar atentos a la serie para intentar ver qué otras cosas se podrían cumplir. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros cada semana, Rosana. Muchísimas gracias por otro gran capítulo en esta noche de series. Nos encontramos en 7 días.
A ti, Bea. Hasta la semana que viene.
Vishnu. So don't take the. We won't take the. Let's leave the. It's raining.
Estoy convencido.
sido. La casa se queda.
Esta casa es de muy, muy, muy buena nota.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Jardinera que reparte.
Hoy en La Noche de COPE estamos echando un ojo a la cesta de tu compra y lo que nos estáis contando es de lo más interesante. Teníamos dilemas sin ser viernes, siendo madrugada de jueves, si eres de los que compra sostenible a pesar de que es más caro o todo lo contrario. Siempre tienes que mirar el precio, aunque sepas que no es un producto de temporada. Vamos acercándonos a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, y vamos a escuchar a los últimos buitos que se han animado a mandarnos su mensaje al 661-2015-12. Carlos, cuéntanos.
Bueno, esta madrugada hemos preguntado a nuestros buitos si han cambiado los productos de su cesta para buscar los más baratos, si miras que sea un producto sostenible, cercano y ecológico, o si ellos van mirando más al dinero, ¿no? El ahorro, la pela, ¿no? Pues Manu de Zaragoza nos contesta y dice, pues yo no he cambiado los productos, sigo comprando más o menos lo mismo y no miro que sean ecológicos, sostenibles, veganos, porque no lo he mirado nunca. Dice, miro que sean sanos más o menos y ya está. Pues efectivamente, no está la cosa tampoco para andar con muchas exigencias, es lo que dice Manu de Zaragoza. Ángel el Búho Orgulloso hace lo que puede con esto de la compra sostenible, pero lo bonito, Beatriz, es que donde no llega él, pues llega el resto de su familia.
Tengo que reconoceros que lo que miramos en casa es especialmente el ahorro. Sin embargo, yo sé que mi hija, por ejemplo, sí hace siempre una compra sostenible y siempre la intenta hacer allí en su CADI. Entonces lo que no hacemos nosotros lo va haciendo ella y eso equilibra un poco la balanza.
Es verdad que estamos hablando también del comercio sostenible y algo importante es comprar pues en esos lugares, pues por ejemplo...
De proximidad.
Claro, yo por ejemplo, Semana Santa, tengo un gran supermercado al lado de mi pueblo, pues alguna comprita haces, pero oye, intentamos dejar el dinero y hacer las compras pues en tu pueblo de toda la vida.
En las tiendas del pueblo.
Efectivamente, claro. Y no solamente porque, oye, pues beneficias a tu pueblo, sino que, pues oye, pues hablas con la gente y dices, oye, ¿tú de quién eres? Y así pues vas generando esos vínculos que, oye, economía.
No tiene nada
que
ver con la sostenibilidad, pero son igual de sostenibles en el tiempo.
Sostenibilidad de relaciones.
Sostienes las... Eso es.
Que bien. Oye, que también es importante. No es el ya tema, te pero digo. También es importante. Loli dice, tal y como están las cosas, lógicamente, una mira lo más económico. Y me encanta el mensaje, dice muy buenas noches y buen fin de semana. Loli ya se borra directamente hasta la semana que viene. Y quiero terminar el
que programa todavía nosotros todavía tenemos una madrugada.
Sí, hombre, que sí,
Loli
sí,
igual
sí.
No, pero nosotros no, sí.
Por eso Loli, bueno, a lo mejor Loli mañana también está.
Es que la estaba escuchando nosotros. Y digo, ay, que es viernes, me he confundido.
No, todavía es jueves, 20 de abril del 2023. Pero no, Loli, bueno, que haga lo que quiera. Oye, aquí la esperamos con las alas abiertas en La Noche de COPE. Y terminamos el programa de hoy con una reflexión que nos hace Jesús, el taxista de Huelva, que nos contesta la pregunta de hoy con otra pregunta.
¿Y quién es solidario con nosotros? ¿Quién es solidario con nosotros? Con la persona que, por ejemplo, que no es mi caso, pero con la persona que no tiene dinero suficiente para comprar todo lo que le gustaría, ¿con esa persona quién es solidario? ¿Los del cambio climático o los que están más arriba del cambio climático? ¿Quién es solidario con esas personas que no tienen para comprar la comida de la marca que a ellos les gustaría comprar? Que nadie es tonto, ¿no? A nadie le gusta lo malo. Creo que lo bueno le gusta a todo el mundo.
Bueno, yo creo que los del cambio climático que están invirtiendo tiempo y esfuerzos no tienen la culpa. No, más bien es por cómo hemos montado este sistema, ¿no?
Efectivamente.
Que queremos sacar mucha pela y con poca inversión. Y al final se encarecen los precios, claro.
Y que lo importante, bueno, para... Es que...
Al final repercute que queramos que cuidar el medio ambiente... repercuten todos de una manera beneficiosa.
Yo últimamente digo mucho la frase de esa comparativa entre lo urgente y lo importante. Lo urgente puede que sea la economía, pero, y esto es reflexión personal, lo importante yo creo que es el medio ambiente, porque, a ver, dentro de unos años, fíjate que estamos hablando de sequía, fíjate que estamos hablando de cómo están las huertas.
De tierras yermas.
A ver, de aquí...
Por sobreexplotación, por ejemplo, y lo mismo con la ganadería.
Y estamos en abril, ¿eh? En el verano hablamos...
¿Dónde están las aguas mil?
Hablamos en verano a ver cómo están los embalses y a ver cómo está la cosa. Y esperemos que no tengamos que lamentar más cosas. Y ya decíamos, esa diferenciación entre lo urgente y lo importante.
Pues hasta aquí la noche de COPE. Ha sido un auténtico placer estar contigo a tu lado. Una madrugada más. Ya sabes que la radio nunca para, que enseguida llegan nuestros queridísimos ponedores. Cambiamos las alas por los ponedores. Nos ponemos este traje con Carlos Moreno, el Pulpo y todo su equipo. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. La noche, Márquez, que descanses.
Igualmente, querida, hasta mañana. The way she talks when she's spoken to, down to me, the change has come.